Dios le bendiga. No se siente todavía. La Biblia dice que Dios busca tales adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Mientras adorábamos, Él se paseaba. Mientras adorábamos, Él buscaba. Mientras adorábamos, Él analizaba. Porque tal adoradores, Él busca en espíritu y en verdad. Vamos a abrir la palabra de Dios. Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gloria y honra, Señor. Tu palabra hace lo que fue enviada a hacer, que es salvar, es construir, es libertar, es edificar. Tu palabra va a hacer eso en esta tarde, y aún más, porque tu palabra nunca retorna para atrás vacía. Pero hace lo que tú la mandas a hacer en el nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Un versículo. Juan capítulo 16. Versículo 7. Juan 16. Versículo 7. Se lee así. Cristo hablándole a sus discípulos. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Vamos a estar ministrando bajo el tema la necesidad del Espíritu Santo. Puede tomar su asiento. Antes de, solo quiero decirle que para hablar del Espíritu Santo se toma más de 35 minutos. Pero quiero empezar por hablarle lo que el Espíritu Santo no es. Él no es menos que Dios. El Espíritu Santo no es menos que Dios. Él es igual a Dios. Por cuanto la Trinidad se ve en el libro de Génesis, cuando Dios le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. ¿A quién Dios, el Creador, le está hablando? Él está hablando al Hijo y al Espíritu Santo. Dios Creador, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es menos que Dios. Él no es una fuerza o un poder, como dicen muchas sectas por ahí. Él no es, los testigos de Jehová dicen que Él es una fuerza, un poder activo. Eso no es lo que Él es. Él no es un fuego místico que desciende cuando nosotros estamos orando y se aparece. Él no es un fuego místico. Él no es una paloma blanca que desciende. Él no es una paloma blanca. Él no es un fuego místico. Él no es un regalo o un premio que se le da al creyente más bueno. Él no es un premio que tú te puedes ganar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él no es el qué, pero el quién. Él no es el qué, pero el quién. Él es la tercera persona de la Trinidad. compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es conocido como el Espíritu Santo en Lucas 11:23. Él es conocido como el Consolador en Juan 14:26. Él es conocido como el Espíritu de Dios, Efesios 4:30. El Espíritu de Gracia, Hebreos 10:29. El Espíritu de Cristo, Romanos 9. El Espíritu de Verdad, el Espíritu de Vida, el Espíritu de Adopción. Él es la tercera persona de la Trinidad. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que con vosotros, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, recuérdese algo, que la palabra que leemos es traducida. Antiguo Testamento de hebreo a inglés, Nuevo Testamento de griego a inglés. So, esta palabra tiene un significado un poco más profundo. Aleluya. Cuando él dice en Juan 14:16, otro consolador. La palabra otro tiene dos definiciones griegas en el Nuevo Testamento. Una de esas definiciones se usa más de 160 veces en el Nuevo Testamento. La palabra otro significa en griego dos definiciones, dos palabras. Alos y etras en griego. Alos y etras. Alos significa otro de la misma clase, etro significa otro de una clase o naturaleza diferente. Hermano Ignacio, puedes subir aquí un minuto. Porque es importante entender la tercera persona de la Trinidad. Lo que Cristo dice, ve, hermano Ignacio tiene una manzana, yo tengo una naranja y una manzana aquí, ¿verdad? Cuando Cristo dice, le mandaré otro consolador. Él está diciendo, le mandaré alos, no etros. Etros significa otro de una clase o naturaleza diferente. Es como diciéndole, esa manzana representa a Cristo. Cristo está diciendo, mandaré a otro. Pero si le doy la naranja al hermano Ignacio, eso es una fruta como la manzana, pero es diferente. Lo que Cristo está diciendo, no voy a mandar a etras, voy a mandar a alos, voy a mandar a otro que sea igual como yo. ¿Verdad? Gracias, mi hermano. Cristo dijo, mandaré al Consolador. Sí, yo he escuchado esto varias veces, que si yo anduviera con Cristo, le preguntaría. Tú sabes que los discípulos siempre estaban preguntándole. Pero la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Cristo dijo, yo voy a mandar a otro de igual calidad como yo. Ay, Señor. No es menos que yo. Tendrá una cualidad igual y hará aún más de lo que yo puedo hacer. Imagínate algo. Tú quieres ver a Cristo. Quería encontrarte con Cristo hace 2000 años atrás. Tú tenías que viajar a Jerusalén. Buscar a Cristo donde quiera que él estuviera. No iba a ser difícil encontrarlo porque la Biblia dice que siempre había miles siguiéndolo. Tú tenías que encontrar a Cristo y después tal vez tenía que esperar como un mes para que llegara al centro para hablar con Cristo y preguntarle tu pregunta. Aleluya. Pero Cristo dijo, yo voy a mandar al Consolador, Ahora, ¿qué significa el consolador? Aleluya. Esta palabra también es traducida en griego. Gracias, Señor. El consolador en griego significa paracletos. Y cuando vemos esa palabra, es usada para describir, la palabra paracletos es usada para describir un abogado, para representar a una persona. O se describe también como para un consejero, un abogado o un consejero. La palabra paracletos tú la puedes partir en mitad. Para, P-A-R-A, para, caleo. El para significa andar cerca a uno, andar de lado a lado. Si le quiero dar un ejemplo, mi esposa es el para mío. Nadie me va a conocer más aquí en este edificio o en ningún otro lugar más que mi esposa. Ella es el para mío. El caleo significa el llamamiento, el llamar. Pablo usa esta palabra para describir no solamente su llamamiento, pero para describir su relación íntima que tenía con Timoteo, su relación. Lo que Cristo está diciendo en Juan 14, 16, mandaré a otro consolador que tendrá las mismas cualidades que yo y andará junto a ti. El llamado del consolador es un pacto eterno. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, nunca te va a rechazar. Es un llamado. Yo voy a mandar a uno que estaría permanente contigo. Aleluya. Que moraría dentro del creyente. Aleluya. El Espíritu Santo está llamado para permanente andar junto a nosotros. Este es su llamado y esta es la asignatura que el Espíritu de Dios tiene con el hombre. Aleluya. El que se quiere, Juan 16, 7 dice, el que se quiere asegurar de que los discípulos entiendan lo que él estaba diciendo. ¿Qué es lo que él dice? Juan 16, 7 dice, pero les digo la verdad. Cristo nunca ha dicho una mentira. So él empieza y yo dije, tú sabes lo que él está tratando de decirle a ellos. Pongan suprema atención de lo que yo estoy por decirles. Les digo la verdad. El Espíritu Santo viene a morar dentro del corazón del creyente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Venimos aquí y decimos, Señor, te doy mi vida, te doy mi alma. He creído que el Hijo de Dios ha morido en la cruz del Calvario por mis pecados. Ven y haz morada dentro de mí. El Espíritu de Dios mora dentro de ti. Aleluya. Quiero sacar 3 puntos de esto esta tarde. La misión del Espíritu Santo. ¿Cuál es su misión? Él viene para convencer a un mundo perdido de sus errores y de sus pecados. Él viene para convencer al mundo que sí, Cristo murió y resucitó entre los muertos. Él viene para darle toda gloria a quien Cristo Él es. Él viene para glorificar al Hijo. Y glorifica al Hijo cuando alguien viene a los pies de Cristo. Aleluya. Aleluya. Él tiene una misión. Su misión nunca va a parar. Su misión va a seguir hasta la eternidad. Su misión va a seguir hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Nada ni nadie va a parar la obra del Espíritu Santo. Nada ni nadie se va a meter en el medio de lo que Dios va a hacer. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Os digo la verdad. Mira Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samarias y hasta lo último de la tierra. Yo me imagino cuando Cristo le decía a los discípulos, yo voy a mandar a otro. La Biblia describe que los discípulos estaban entristecidos. Andar con el maestro por 3 años se entristeció su corazón, dice la Biblia. Yo me imagino en Hechos 1:8. Cuando Él le dice, mandaré otro, el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 1 que mientras Él estaba hablando, los discípulos estaban mirando y después ascendió hacia el Padre. Y los discípulos se quedaron astónitos, no sé si dice eso bien, pero se quedaron maravillados mirando para arriba así. Y de las nubes sale el ángel y le dice, así como Él fue, así Él vendrá. Cristo sentado a la diestra del Padre, pero el Consolador aquí en la tierra con nosotros. ¡Aleluya! Cristo sentado a la diestra, pero el Consolador aquí en la tierra en medio de la humanidad. ¡Aleluya! Cristo sentado a la diestra del Padre, pero el Dios Espíritu dentro de mí, dentro de ti, aleluya. El Espíritu Santo viene para testificar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aleluya. Muchos van a escuchar este mensaje. Y muchos van a aceptar lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz. Otros van a escuchar y van a rechazar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hechos 7, lo vemos ahí. Esteban predicándole a los fariseos, a todos el pueblo. 7:51 dice, duros de cerviz, incircuncisos, Esteban hablándole a los fariseos y todos los de la ley ahí, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vemos que Esteban le predica y ellos se enojaron tanto que pedrearon a Esteban hasta la muerte. El primer mártir de la iglesia. Pero me encanta que cuando Esteban estuvo ahí predicándole y mientras ellos cogían su roca para pedrearle, dice Esteban, alcé mis ojos al cielo y vi a Cristo parado a la diestra del Padre. Él no dice, Él estaba sentado. Él dice, lo vi parado. Como quien dice, Cristo estaba diciendo, ahí fiel, siervo fiel, manténgase ahí fiel conmigo. Mi primer lenguaje no es español. A veces, pero imagínate lo que estaba sucediendo. Cristo estaba de los cielos diciendo, ese es mi siervo, Ese va a sentarse acá arriba conmigo. Ese no se dio por vencido. Ese predicó. Ese habló la verdad, aunque le costó la vida. Pero yo lo estoy esperando. Aleluya. 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 Me imagino ahí en Hechos 2, la Biblia dice que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Me imagino Pedro, el que había negado a Cristo, el que había negado que anduvo con Cristo. Me imagino que cuando esa unción vino sobre su vida y estaba ahí en Jerusalén, la Biblia dice en Hechos 2:14, dice que él se paró. ¿Por qué? ¿Tú crees que un creyente que no está lleno de la presencia de Dios, un creyente que no ora ni lee la Biblia, puede hacer lo que Pedro hizo? La Biblia dice que él se paró y habló y empezó a predicar. Mira lo que dice 2:14, dice: se paró, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto sea notorio y oíd mis palabras. Se le metió la unción de Dios a Pedro. Que Pedro sintió que estaba Cristo ahí todavía con él. Y se paró y empezó a predicar el evangelio. Pedro predica su primer mensaje. 3,000 almas se convierten. Aleluya. Su segundo mensaje, 5,000. Los judíos estaban siendo salvos porque nada iba a parar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba comenzando la iglesia. El Espíritu Santo estaba empezando a salvar para el reino de Dios. Empezó con los judíos, pero dice el capítulo 10 de Hechos que también traspasó las culturas y llegó a la casa de Cornelio. Aleluya. Ay, tú no sabes. Dice, empezó con los judíos, pero va. El Espíritu Santo sigue obrando. El Espíritu Santo sigue salvando. No importa quién es, blanco, chino, moreno, inglés, japonés. El Espíritu Santo va a salvar y va a continuar la obra. Aleluya. Dice que el evangelio llegó a la casa de Cornelio y ahí en su hogar cayó y descendió el Espíritu Santo en la casa de un gentil. El Espíritu Santo transforma la vida de cada persona. Tú y yo estamos aquí hoy día porque tuvimos una experiencia con el Espíritu de Dios que nos trajo por las puertas, que nos ayudó a sentarnos, a escuchar la palabra de Dios. Y después de la palabra de Dios hubo una reacción de nosotros que dijo: sí, Dios me ha muerto por mis pecados. Sí, Él me perdona. Sí, Él todavía me ama. Aleluya. Y viniste de la banca. Usted se recuerda ese día, ¿verdad? Viniste de la banca y te paraste aquí y dijiste: Señor, heme aquí, perdóname por mis errores, perdóname por mis pecados. He creído que Cristo ha muerto y ha resucitado. Aleluya. El evangelio es una experiencia que le sucede al hombre y a la mujer con Cristo el Salvador. El evangelio es una experiencia cuando el Espíritu de Dios se presenta y saca su mano y le dice: todo va a estar bien, hijo. Todo va a estar bien, hija. Aleluya. Gracias a Dios por el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Aleluya. Su misión es para equipar hombres y mujeres para que vayan al campo de las misiones. Es para equipar maestros que enseñen la verdad. Es para equipar hombres y mujeres cuando salgan para el trabajo secular, que alguien lo mire a usted y digan: hay algo diferente de él, hay algo diferente de ella. Yo nunca lo veo que se involucra en revoluces. Aleluya. Él viene para equipar. El Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecados, pero también para equipar a la iglesia. Aleluya. Él hace, él forma maestros, pastores, predicadores, hombres y mujeres que representen quién Él es en sus trabajos seculares. Hombres y mujeres que no comprometan su principio bíblico por nada ni nadie. Aleluya. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Aleluya. Yo me regocijo cuando estaba estudiando y dije: Dios está conmigo, Dios anda conmigo. ¿Por qué? Hay muchos que dicen: yo le preguntaría a Jesús esto si anduviera con él. ¿Por qué no le preguntas al Espíritu Santo que mora dentro de ti, que anda contigo? ¿Por qué no hablas con él? Aleluya. El segundo punto de estas enseñanzas es la obediencia hacia el Espíritu Santo. La obediencia hacia Dios. Es bueno escuchar que Dios se mueve con poder. Es bueno escuchar que Dios va a seguir su misión. Es bueno escuchar que Dios va a hacer milagros y prodigios en medio del pueblo. Pero ¿cómo Él lo hace? Él lo hace y lo va a hacer a través de la iglesia, a través de tú y yo. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos un papel bien importante, más importante que el presidente. Sí, más importante de cualquier asunto político. Porque el reino que nosotros le servimos es un reino eterno. Un reino que va a permanecer por los siglos y los siglos. Su misión se cumple en nuestra vida cuando obedecemos la palabra de Dios. Tal vez haya un poco más silencio de lo que va a haber ahora. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, el que ama mi palabra, guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El poder y la victoria no es en el baile y la danza. El poder y la victoria es en la práctica, en la práctica de la Biblia. Cuando yo aplico lo que la palabra de Dios dice a mi vida, ahí es donde empiezo a experimentar y sentir su presencia. Dios no le va a dar la presencia de Él a alguien que no lo obedece, que vive como quiere vivir. Aleluya. Mira lo que dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como él era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. El oír no es el obedecer. El oír y el aplicar es el obedecer. Yo puedo sentarme aquí año tras año y ser el oidor. Decir, mira qué buen sermón tú predicaste, Pastor Carlos, eso tocó mi vida. Pero no hacer hacedor de lo que yo acabo de oír. Cuando nosotros empezamos a ser hacedores y poner en práctica la palabra, nuestra vida va a cambiar. Va a haber un cambio tan drástico que donde quiera que tú vayas, tú vas a estar adorando a Dios. Tú te vas a meter en el tren y va a haber una presencia de Dios contigo. Tú vas a estar en tu casa y la presencia de Dios tú la vas a sentir. Ah, la verdadera victoria viene en la aplicación, no en el oír. Aleluya. El Espíritu nos redarguye, nos llama la atención cuando estamos en mal camino. Cuando no estamos viviendo en obediencia hacia la palabra, el Espíritu levanta esa bombilla roja. Pum. Tú no estás orando. Tú no me has dado devoción. Esa bombilla se prende rápido. No se olvide que el pueblo de Israel pereció en el desierto por falta de la obediencia. Después que vieron al ejército de Egipto desaparecerse al frente de sus ojos en el Mar Rojo, después que vieron al Mar Rojo partirse en medio, después que vieron la Shekinah, gloria de Jehová, descender en el tabernáculo, después que vieron que Dios iba a suplir sus necesidades y le trajo maná al pueblo cuando tenía hambre, después que vieron tantos milagros. Pablo dice esto en Primera de Corintios 10, versículos 6 y 7. Dice, Pablo dice esto de Israel. Pero los demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual, mira lo que dice del pueblo que vio todos estos milagros. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Esto está heavy. Mira, cuando yo estaba estudiando, el Espíritu me administraba. Me decía, obedece total. Ven y obedece completamente. No, mira lo que pasa con nosotros. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel. La idolatría los llevó a ellos a la perdición. No adoren. La idolatría los llevó a ellos a la perdición, ¿verdad? Nosotros cuando escuchamos la palabra idolatría, lo primero que viene a nuestra mente son ídolos. Lo que ponemos, lo que ocupa, esta es la definición que siempre se usa en el Instituto Bíblico. Lo que ocupa primer lugar. Pero para nosotros se puede convertir en algo diferente. Imagínate que yo... Vamos, mira, yo lo voy a leer como lo escribí. No adoren a un Cristo que sea diferente del que está sentado a la diestra del Padre. No creas a un Jesús que se adapte a tu estilo de vida para que sea conveniente para usted. Aleluya. No, no. Nuestro estilo de vida tiene que ser adaptada a la palabra de Dios con aplicación y obediencia. Aleluya. No. Muchos dicen, oh, yo voy a vivir mi vida Es mi vida, yo la voy a vivir como quiera. No, no, no te involucres en cosas vanas. No te involucres en cosas que cojan. Mira lo que hacemos. La presencia de Dios nunca nos va a dejar, ¿verdad? Pero lo que sucede es que cortamos las líneas de comunicación cuando nos involucramos en cosas vanas. Aleluya. Ya yo voy por terminar. Ustedes están adelantados. Aleluya, aleluya. Y Samuel dijo, mira lo que 1 Samuel 15, 22 dice. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Aleluya. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es sacrificio. Aleluya. El último punto. Pueden subir los músicos si están toditos por ahí. Pero el último punto. La urgencia del Espíritu Santo. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. 2 Timoteo 1, 6 y 7 dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, no tengas miedo, porque los tiempos se van a poner mal. Vamos a ir de mal en peor en este mundo. Pero avive el fuego del Dios que está dentro de ti. Aleluya. Oh, mira, Cristo vive dentro de nosotros. Nosotros andamos con el poder que resucitó a Cristo. Aleluya. Aviva el don. Hay un llamado para tu vida en esta tarde. Aviva el don que Dios te ha dado. Los tiempos son malos y se pondrán peor. El pecado va aumentando. Pero la palabra dice que cuando el pecado aumenta, la gracia de Dios también va a aumentar. Aleluya. Aviva ese don. Aleluya. Romanos 13, 11 dice. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aleluya. Mira lo que dice en primera de los Tesalonicenses. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente el día de que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Aleluya, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya, aleluya. Pónganse de pie, pueblo. Aleluya. Vamos a adorar. Vamos a levantar nuestras manos y adorar. Aleluya. Porque mientras tú vayas adorando, el Espíritu Santo va paseándose. Aleluya, Él está aquí. Aleluya, Él está aquí con nosotros. Mientras ellos empiezan a cantar, dile, heme aquí, Señor, heme aquí. Aleluya. El altar está abierto también. Si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador, el altar está abierto. Pero si alguien quiere también llorar,
El altar está abierto. Si alguien quiere reconciliarse, el altar está abierto. Aleluya. Dios es bueno y su misericordia será por toda la eternidad. Aleluya. Dios le bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.